90.9. Estamos de regreso.
Bueno, hoy es 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Quisiera recordarles lo que publicamos hace un año en el Diario Oficial de la Federación. Si no lo ponen, por favor, Belmont. Se publicó hace un año este acuerdo. Artículo primero, en nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe, en donde dijo: por mi parte asumo íntegramente, esto lo dijo Díaz Ordaz, la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación a los sucesos del año pasado.
Bueno, así arranca, así es parte de la mañanera de hoy. Vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente de qué ha pasado allá en Palacio. Cuéntanos, Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también a Alfonso y a quienes nos escuchan. A Vale también. Bueno, pues hoy la presidenta, ya escuchábamos, se refiere al 2 de octubre, a esta fecha de hace un año, justamente cuando se publicó ese decreto en donde pues se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos acontecidos en la Plaza de Tlatelolco y el compromiso del Gobierno de México para que esta situación no vuelva a repetirse. La presidenta, además de esto, bueno, cumple con lo que ya había dicho hace dos días respecto a la presentación de las nuevas normas para la regulación del transporte de carga de combustibles, particularmente lo que tiene que ver con el transporte de hidrocarburos, y que bueno, hoy se fortalecen un poco más, porque a pesar de que ya existía una norma que establecía ciertas condiciones para el transporte de carga, dicha norma pues era de un cumplimiento pues prácticamente personal de cada una de las empresas que tienen estas pipas. Hoy se establecen dos nuevas normas de uso obligatorio con un enfoque no solamente en el transporte, sino también otro enfoque industrial, y esto tiene que ver con el control de los contenedores y de los aditamentos que tienen para que cada una de esas pipas que salgan con hidrocarburos tengan un seguimiento y también tengan una verificación de que se están abasteciendo bien y que van transportando el combustible de la forma en que tiene que ser. Estas normas serán de uso obligatorio, y en lo que tiene que ver con el transporte se establecen ya ahora un mecanismo de GPS como obligación a fin de que sean rastreados todos estos transportes y que estos tengan por este cumplimiento también obligatorio un regulador de velocidad, un gobernador, como se le llama a estos aditamentos, que establecen condiciones para que la velocidad de los transportes no exceda del límite que haya. Y también va a haber una supervisión a través de la Comisión Nacional de Energía de todos estos transportes. La presidenta dice que esos decretos se verán mañana, se publicarán en el Diario Oficial y serán de cumplimiento obligatorio a partir del próximo lunes.
Muy bien.
Parte de la conferencia matutina en el Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, querido Ernesto. Gracias por la información.
Muy buenos días.
Buenos días. Vamos a mandarle un vasito con miel a querido Ernesto, que se le iba cerrando la voz, pero bueno, ya alcanzó a darnos el reporte. Volvemos con él un poquito más tarde. Vámonos por lo pronto contigo, Diego, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Y arrancamos esta segunda ronda de noticias comentándoles que Roberto Moreno Herrera, extitular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en la ponencia del presidente de la Corte, Hugo Aguilar, tras denunciar que fue víctima de difamación en medios y redes sociales, donde se le señaló de enfrentar investigaciones por presuntos actos de corrupción. Además, anunció que emprenderá acciones legales. Agentes de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas detuvieron en el estado de Puebla a Antonio N., implicado en el feminicidio de Alma Elena, joven que fue encontrada sin vida el pasado 14 de agosto en una construcción en la colonia Narvarte. Y en información internacional sobre el impacto del cierre en el gobierno de los Estados Unidos, Radio Francia entrevistó a José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin, y esto fue lo que dijo.
Va a haber mucha gente que vaya al desempleo. Cada agencia federal tiene sus propias normas de despidos. Lo que sí es cierto es que no va a cobrar nadie. Es decir, hasta que no se levanta el shutdown, no cobra nadie. Pero hay funcionarios que sí serán despedidos, por ejemplo, que se ve, pues, de museos o de parques nacionales que no resultan fundamentales para la seguridad nacional, que, bueno, pues que simplemente pues no van a trabajar. En algunos casos serán despedidos o enviados al paro, etcétera. Y hay otros que sí están obligados a trabajar. Estoy pensando en los militares, por ejemplo, o en los controladores aéreos. Suele haber, por lo general, un caso que son los jueces federales, los juzgados federales, que ahí están siempre en una especie de limbo, de tierra de nadie, que es muy complicado. En este caso, por ejemplo, mira, en este caso del shutdown, en todo el tema de los emigrantes y la deportación, dependen precisamente de esos tribunales federales. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Van a ser expulsados si no obtienen una respuesta de eso, pues de esos tribunales federales, o serán mantenidos?
América Latina.
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el martes una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros y con más facultades para ayudar a detener la creciente violencia de las pandillas en Haití.
Europa.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes por la mañana en una declaración institucional que su gobierno pondrá en marcha de manera inmediata 9 medidas en las que añadir presión al primer ministro israelí Netanyahu y con el objetivo de detener lo que él llama genocidio en Gaza.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva, con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte nueva cuenta el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego, querido Omar? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, actividad en la UEFA Europa League, que bueno, continúa con esta semana de competencias internacionales. La Roma se enfrentará al Lille de Francia, también el Niza de la Liga hará lo propio ante el Fenerbahce de Turquía, mientras que el Celtic de Glasgow hará lo propio ante el Braga portugués. Por otro lado, hablando de fútbol europeo, la UEFA confirmó a través de su página de internet que el Camp Nou recibirá el próximo 18 de octubre finalmente al FC Barcelona a su regreso después de las obras de remodelación ante el Olympiacos, aunque bueno, por supuesto, hay que terminar de esperar porque ya este ansiado regreso que tiene el Barça a su hogar, pues no se ha podido concretar. Por otro lado, hablando del Mundial Sub-20 allá en Chile, ayer Argentina derrotó 4-1 a la selección de Australia. Por otro lado, Marruecos sorprendió 2-1 a la selección de Brasil y México empató 2-2 con la selección de España. También Italia igualó con este mismo resultado, par de goles por equipo, a la selección de Cuba. Hoy tenemos Estados Unidos y a Francia en uno de los duelos más llamativos de esta primera etapa. También Colombia, que se estará enfrentando a Noruega, esto ya de cara a la tercera fecha de la fase de grupos, donde México se estará enfrentando precisamente a Marruecos, y bueno, ya lo estaremos platicando conforme se acerque el fin de semana. Por otro lado, Isaac del Toro escaló en el ranking mundial general de la Unión Ciclista Internacional, ya se metió como el cuarto mejor ciclista del mundo, esto después de su primer mundial élite, terminó quinto en contrarreloj y séptimo en la prueba de ruta, así que bueno, pues ya también en la élite, mientras que en el mundial de paraatletismo, Gloria Zarza, quien se llevó la medalla de oro en París 2024, también reclamó el bicampeonato mundial allá en Nueva Delhi, en el impulso de Baden, en la categoría F54, mientras que Alondra Salazar y Rebeca Citlali Cortés, también en la jabalina F54, se llevaron la plata y el bronce. Con esto, México llega a 2 medallas de oro, 1 plata y 2 terceros lugares en este arranque allá en la competencia en Nueva Delhi. Por otro lado, en los playoffs de las grandes ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo invitado a la ronda divisional, 8-4, la pizarra en su victoria ante los Reds de Cincinnati, que bueno, pues la vía rápida para los campeones de las grandes ligas, mientras que los Yankees, estando contra las cuerdas, sacaron el resultado, 4-3 vencieron a los Boston Red Sox, y ahora se van al definitivo para definir quién avanzará a la siguiente etapa de esta de estos playoffs. Los Padres de San Diego igualaron su serie 3-0 ante los Cubs de Chicago, y los Guardians de Cleveland también respondieron 6-1 el triunfo ante los Tigers de Detroit. Hoy tenemos justo estos terceros partidos a la 1:00 p.m. el encuentro entre Cleveland y Detroit, rivales por cierto divisionales en la división central de la Liga Americana, los Cubs y los Padres a las 3:00 p.m. y los Yankees de Nueva York y los Boston Red Sox a las 6:00 p.m. estarán cantando play ball. Y también tenemos el arranque de la semana 5 de la NFL con los Rams de Los Ángeles, que se enfrentarán a sus rivales divisionales San Francisco 49ers, que en un duelo que puede ser clave para las aspiraciones de los dos como líderes divisionales, ambos equipos con 3 victorias y 1 derrota.
Muy bien, pues ahí están los resultados, querido Omar, gracias como siempre por darnos toda la información en esta mañana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y nos vamos con mi querida Margarita Núñez. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Diego y a las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Claro que sí. Pues hoy queremos hablar de uno de los pueblos refugiados más antiguos y numerosos del mundo, que es el pueblo palestino, justamente ahora en el contexto de todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Nos parece importante traer acá con ustedes esta historia del pueblo refugiado palestino, que en realidad pues comenzó en 1948, precisamente con la creación del Estado de Israel, y pues desde hace 77 años sigue marcando la vida de millones de personas, no solo en Medio Oriente, sino en diversas partes del mundo, y ahora también en México. Primero contarles pues que aproximadamente una cuarta parte de la población refugiada del mundo es refugiada palestina, porque como les decía, con la creación del Estado de Israel, pues más de 726 mil personas palestinas fueron desplazadas de sus hogares. Algunas de estas personas permanecieron dentro del nuevo Estado de Israel, pero desplazadas de sus pueblos originales, y desde entonces se les ha considerado pues como refugiados, digamos, entre comillas, internos, porque precisamente son personas palestinas que viven en los territorios palestinos ocupados, que son prácticamente Cisjordania y Gaza. Y es, digamos, por esta situación extraordinaria de ser personas refugiadas en territorios ocupados, que desde 1950 las Naciones Unidas creó la Agencia para los Refugiados Palestinos, es decir, una agencia de Naciones Unidas específica para atender a esta población, con el mandato de brindarles ayuda humanitaria. Y digamos, desde entonces, la UNRWA, se le conoce por sus siglas en inglés, pues ha sido la agencia encargada de brindar apoyo en temas de salud, de alimentación, de educación a la población palestina. Luego, pues en la guerra que se le conoce como la Guerra de los Seis Días de 1967, pues los desplazamientos se multiplicaron, pero además desde entonces, el Estado de Israel prohibió el regreso a sus hogares de las personas refugiadas palestinas, a pesar de que esto estaba contemplado en la resolución 194 de la ONU, que justamente preveía el derecho al retorno y a una compensación justa de los refugiados palestinos. Y digamos, desde entonces esta situación se ha venido multiplicando y hoy hablamos pues de 5.9 millones de personas refugiadas palestinas. Casi el 50% de estos 5.9 millones se encuentran en la diáspora, principalmente en campos de refugiados en países que han sido de acogida, como Jordania, Líbano y Siria. Y bueno, los desafíos que enfrenta esta población refugiada palestina evidentemente dependen del lugar en el que se encuentren, ¿no? Sabemos pues que incluso antes de octubre de 2023 en Gaza ya enfrentaban una situación de bloqueo que implicaba de repente cortes de electricidad, cortes de agua, falta de empleo, pobreza, falta de acceso a la salud. Pero en otros países pues han enfrentado además conflictos, por ejemplo en Siria, pues con la guerra diferentes campos de refugiados se vieron obligados a desplazarse en una segunda o incluso tercera o cuarta ocasión, ¿no? Por ejemplo, esto sucedió en el campo de refugiados conocido como Yarmouk, donde vivían 150 mil palestinos hasta antes de la guerra con Siria. Y la guerra con la guerra en Siria acabó con este campo de refugiados. Hoy es un campo de escombros y estos 150 mil palestinos tuvieron que desplazarse a otros lugares. En Jordania es donde se encuentra la mayor población refugiada palestina. Muchos en Jordania han ya adquirido la nacionalidad, pero hay otros que todavía enfrentan algunas limitaciones legales, y esto mismo ocurre en Líbano, donde, por ejemplo, a pesar de que muchos ya tienen residencia o son reconocidos con ciertos derechos en Líbano, hay restricciones importantes para el acceso al trabajo y en particular a ciertos trabajos para la población palestina. Y bueno, finalmente, pues desde octubre de 2023, con la ofensiva que se ha lanzado sobre Gaza, pues más de 1.5 millones de personas que todavía viven en este territorio ocupado, pues han sido obligadas a evacuar de sus hogares repetidamente, con lo que pues el Estado de Israel llama evacuación porque avisa que habrá bombardeos, entonces avisa a las personas que tienen que desplazarse. Pero digamos, es una situación aún más extraordinaria, ¿no? Porque como ya lo explicaba, pues estamos hablando de una población ya considerada refugiada, a la que se le avisa que tiene que hacer un nuevo desplazamiento. Estos desplazamientos han sido del norte al sur de Gaza, de una ciudad a otra, todo a lo largo de estos 2 años han sido constantes. Pero además implica que son refugiados que no pueden abandonar el territorio en el que están, precisamente por el cierre del territorio que mantiene el Estado de Israel. Y en medio de esta tragedia, pues queremos también resaltar una noticia que creo que nos puede dar un respiro y un aliento, porque precisamente, digamos, dado que Israel es quien mantiene el control de las fronteras y no permite a las personas tampoco salir de los territorios ocupados, pues han habido ahí esfuerzos de muchas personas, organizaciones, colectivos de sociedad civil, que para el caso de México, pues estuvieron trabajando con el gobierno de México, presionando para que hubiera negociaciones entre los gobiernos de México y de Israel, y lograron hace unos meses que México recibiera como personas refugiadas a una familia, que es la familia Beth. 15 integrantes lograron salir de la franja de Gaza. De estos 15 integrantes, pues la mayoría son niños, 9 son niños, y llegaron a México para empezar una nueva vida, ¿no? Creo que justamente este caso nos da cuenta, por un lado, de las posibilidades que hay de transformación en este contexto tan complejo, pero por otro lado, que cuando hay voluntad política, y en el caso de México, que siempre hace pues alarde de su tradición de refugio en diferentes coyunturas históricas críticas como esta que estamos viendo, cuando hay voluntad política se pueden dar las condiciones para permitirle a una familia, en este caso, pues una nueva oportunidad de vida en un territorio que les ha acogido pues con los brazos abiertos, como ha sido el caso de la familia de.
Pues muy bien, pues gracias Margarita, como siempre, a ponernos en perspectiva estos temas. Gracias Margarita Núñez, muy buen día, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios aquí de la Universidad Iberoamericana, el PRAMI.
Y nosotros nos vamos a un corte, pero manténganse con nosotros que todavía quedan dos entrevistas más. Queda hablar con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, para que nos hable acerca de la violencia que experimenta este estado. Y con Edson Alamilla, promotor cultural y director de Crearte, para que nos recomiende libros. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y en esta semana hemos tocado base con lo que pasa en algunos de los puntos del país. Hace unos días platicábamos de lo que se ha vivido en Michoacán con la violencia en algunos municipios. Y ahora queremos tocar base con el estado de Guerrero y con Juan Angulo, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Juan, ¿cómo estás?
Mario, buenos días, ¿qué tal? Aquí a la orden.
Muchas gracias, pues volvemos contigo después de algunos meses, Juan, para ver pues cómo va la situación. Lamentablemente, digo, la propia dinámica hace que hay veces que volteemos hacia otros lados, pero vale la pena mirar de nuevo a ver cómo está la situación en este momento. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues lo principal en lo que se refiere a violencia del crimen organizado está ocurriendo en Chilpancingo, la capital y sus alrededores. Comenzó este oleada de violencia el jueves de la semana pasada, cuando cientos de pobladores de localidades del Valle del Ocotito, que pertenece a Chilpancingo, y de la sierra del municipio, bloquearon por más de 6 horas la autopista del Sol y la carretera federal Chilpancingo Acapulco, demandando seguridad porque sabían que había habido enfrentamientos en la sierra cercana a estas localidades entre dos grupos del crimen organizado que disputan el territorio, los Ardillos, que controlan sobre todo el Chilpancingo y los municipios vecinos, Tixla, Chilapa, Quechultenango, y los Tlacos, que controlan sobre todo la sierra del municipio capitalino y una parte también de la ciudad capital. Así comenzó, Mario, esta oleada de violencia que después se manifestó con asesinatos de dos vendedores de pollos en el mercado central y con el incendio de varias unidades del transporte público. Desde el domingo cesó de trabajar el transporte público y el lunes no hubo clases en la mayoría de las escuelas y tampoco actividades en las oficinas de gobierno. Ayer comenzó gradualmente a reanudarse las actividades en la capital del estado. No se sabe qué detonó este conflicto, parece cíclico, ya lo hemos comentado, ya ha ocurrido en Chilpancingo este tipo de hechos muy similares, se enfrentan, queman unidades del transporte, matan a choferes, en este caso no hubo choferes muertos, uno de las unidades iba con pasajeros, cuando la incendiaron resultaron con quemaduras dos mujeres y dos niñas. Pero no sabemos qué fue lo que habría detonado la violencia de estos días en la capital del estado.
Por lo tanto, no sabemos, Juan, si esto lo detonan conflictos entre los grupos o la acción de la autoridad.
Pues sí, o sea, no ha habido acciones espectaculares en Guerrero como las ha habido en otros estados del país. Sí ha habido más detenciones de lo que se llama generadores de violencia, sí se nota una mayor presencia de la Guardia Nacional, sobre todo, pero no está muy claro que haya sido alguna movilización de las fuerzas federales, sobre todo contra algún grupo en particular, lo que haya motivado esta situación, estos enfrentamientos recientes, pero quizá alguno de los grupos tenga la información o la percepción de que puede atacar al otro porque hay condiciones políticas que se lo permiten, ¿no? Pero no está claro todavía qué es lo que está pasando, Mario.
De acuerdo. Diego.
Muy buenos días, Juan. Te saluda Diego Calderón. ¿Qué esfuerzos se hacen en el estado de Guerrero para combatir estas oleadas de violencia que son cíclicas?
Bueno, pues aquí la estrategia de seguridad del gobierno del estado está muy vinculada a lo que haga el gobierno federal. Ahora pues hay un cambio evidente en la estrategia federal. Como decía hace rato, ha habido más detenciones de presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Acapulco, sobre todo, pero también en otras zonas del estado, pero sigue siendo como una estrategia reactiva. No se ve una medidas de gran calado que lleven a una contención de largo plazo de las actividades de los grupos delictivos. Eso hace falta, falta una mayor relación del gobierno con la sociedad, que la sociedad tenga confianza en sus autoridades, que denuncien, que se promueva una cultura de paz, que se promueva una cultura de la legalidad. De esto todavía estamos lejos en Guerrero, desgraciadamente, viejo.
¿Y qué pasó con el tema de las mediaciones o la mediación que estaban realizando algunos líderes religiosos?
Bueno, pues ellos sobre todo actuaron en el enfrentamiento que hubo en la sierra de Coyuca de Catalán y de Eliodoro Castillo entre la familia michoacana y los tlacos. Sobre todo se acuerdan aquellos videos donde se vio un enfrentamiento brutal entre dos grupos, donde se quemaron cuerpos, donde hubo muchos muertos de un lado y otro. En ese contexto intervinieron, aunque esa intervención influyó también en Chilpancingo, pues ya teníamos unos meses que no había estos enfrentamientos en la capital del estado, pero en esta ocasión no intervinieron, fue directamente el gobierno del estado, el gobierno federal, los que intervinieron en las negociaciones con los líderes transportistas, sobre todo, ¿no? Y acá las unidades de transporte están en muchas ocasiones está una patrulla de la Guardia Nacional caminando junto a las urban del transporte público en todas las terminales o bases, como se les llama, de las diferentes rutas. Hay apostados guardias nacionales o policías estatales. Este es el panorama en Chilpancingo. No se vio en este caso la intervención de los obispos de la Iglesia Católica. Un detalle que se me pasó en el anterior comentario es que el secretario de Seguridad Pública, por primera vez en muchos años, es un civil que fue propuesto directamente por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Esto te da una idea de que se trata de empatar la situación de Guerrero con la estrategia que se está siguiendo en el gobierno federal y ojalá esto traiga mejores resultados en el combate al crimen organizado.
Interesante el perfil de esta designación, qué bueno que nos lo agregas. Gracias, Juan, por tomarnos la llamada, como siempre.
Sí, buenos días, que estén bien, compañeros, saludos.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ahí está el reporte desde Guerrero de lo que se está viviendo, sobre todo en el caso de Chilpancingo, que es donde se presentaron estos hechos de violencia contra transportistas, y ahí está el reporte de Juan Angulo, director del Sur, allá en Guerrero. Bueno, nosotros ahora
nos vamos con información de nuestros vecinos en el norte, con Enrique Durán, con Trump en el radar.
Qatar called the attack a violation of its sovereignty. Israel claimed it was targeting Hamas political leadership. Instead, a Qatari security officer and five others were killed.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado a la nación de Qatar una notable garantía de seguridad, que podría incluir acudir en su defensa militarmente. En un decreto fechado a principios de esta semana, Trump declaró que Estados Unidos considerará cualquier ataque al territorio soberano o infraestructura crítica de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de los propios Estados Unidos. Y quizás, lo más crucial, el decreto sugiere que Estados Unidos podría acudir en defensa de Qatar militarmente. En caso de tal ataque, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluyendo diplomáticas, económicas y, si es necesario, militares, para defender a los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar, y para restaurar la paz y la estabilidad, dice el decreto. Este es un desarrollo extraordinario en las controvertidas relaciones de Trump con Medio Oriente por varias razones. Cabe destacar que el lenguaje del decreto se asemeja mucho a la garantía de seguridad que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, otorga a los países miembros. Para Radar reportó Enrique Durán.
Libros que se leen y que se escuchan. Con Edson Alamilla.
Y nos vamos con Edson Alamilla para hablar de libros en esta mañana, después de toda la jornada informativa que hemos tenido en este jueves. ¿Cómo estás, Edson? Edson Alamilla.
Buenos días.
Ahí estás, ya te escuchamos.
Sí, me escucho.
Ya te escuchamos, perfecto.
Ahí espero que me escuchen. Les quería platicar de Jorge Ibargüengoitia, Mario.
Ah, muy bien. Muy bien, tan de moda en estos días.
Oye, sí, a ver, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a Jorge Ibargüengoitia podríamos leer.
A ver, vamos a...
Un poco por... el.
¿Sabes qué? Vamos a restablecer la llamada, Edson, porque te estamos oyendo como a entramos nada más, y entonces le estamos adivinando algunas partes. Parece... documentos que dicen testado, ¿no? Que viene marcado en negro para que no se entienda lo que está diciendo. Bueno, ahorita restablecemos porque a Edson sí queremos escucharle todo y no queremos que se quede usted con la duda de qué nos va a recomendar en esta mañana, que supongo que viene a propósito de esta serie de Netflix que está... creo que es de Netflix, ¿no? La que está de moda.
Creo que sí.
Ahora... sí, pero bueno, gracias por lo pronto por sus mensajes. Gracias a don Ernesto. Alguien dice, estimado don Mario, 39 senadores de la oposición más los 6 que salieron, junta más que el tercio que se requiere para promover una acción inconstitucional de la Corte. Ahí se vería la incongruencia del senador Corral y compañía. También dice... sí, qué tiempos, dice, nunca pensé decirlo, en los que el presidente reconocía su responsabilidad frente al Congreso. Se refiere evidentemente al caso de lo de Díaz Ordaz, del audio de hace rato. Bueno, gracias, don Ernesto, y vámonos con la serie, supongo que Las Muertas de Netflix. A propósito de eso, que vamos a hablar de Ibargüengoitia, ¿cómo estás? Ahora sí, Edson, ya te escuchamos bien.
Muchas gracias, Mario. Pues Las Muertas se publicó en 1977 y está inspirada en ese caso real, el de las hermanas Baladro, conocidas como las Poquianchis, que durante pues años manejaron una red de prostitución en Guanajuato y en Jalisco. E Ibargüengoitia toma esos hechos escabrosos y los convierte en una novela de crimen, de comedia negra, de crítica social. Oye, a mí me impresiona, Mario, el volver a recordar a las muertas de Jorge Ibargüengoitia, esta novela, y también otros libros que ahorita te vamos a comentar, Los Relámpagos de Agosto, y toda la obra de Jorge Ibargüengoitia, que no ha pasado de tiempo. Es decir, sigue retratando de alguna manera la política mexicana, la realidad mexicana, el tipo de caciques o de líderes militares o de autoridades, etc. Horribles, Jorge Ibargüengoitia, en toda su obra.
Adelante, Edson.
Y algo de su obra, pienso también en la recopilación.
No, vamos para la tercera, que esta es la buena. Va a ser la buena, ya va a ver usted. Ni modo, es la crueldad de los objetos inanimados, que hay veces que parece que todo va jalando bien, porque lo escuchamos bien cuando lo escuchamos, sí, ¿no? Pero ahorita lo restablecemos. ¿Tú has leído algo de Ibargüengoitia? ¿Tienes alguna referencia?
No, de Ibargüengoitia no conozco. Tengo amigos que les gusta mucho, pero yo la verdad es que no he podido leer su obra. A mí me gusta mucho Roberto Bolaño, pero Ibargüengoitia no lo he leído. De Roberto Bolaño me gusta mucho Los Detectives Salvajes.
O sea, ese género.
Sí.
Yo, Los Relámpagos de Agosto, hace muchos años, y ahora pues hay esta oportunidad de releerlo, me parece que es lo que logra de pronto cuando sale alguna serie o alguna película basada en algún autor, pues que es una buena oportunidad siempre para redescubrirlo, sobre todo cuando, como dice Edson, sigue siendo vigente para el retrato de un México, pues que en algunos sentidos es muy distinto, pero en otros, dice Edson, parece que siguen siendo igual de vigentes. Bueno, déjeme mandar saludos a... Ah, mira, ya aquí nos están escribiendo que ya acaban de comprar el libro de las muertas, que prefieren leerlo que ver la serie. Muy bien. Pues ahí está el efecto de Edson recomendando libros. Le mando saludos también a Alejandro Esteves, que nos escucha en esta mañana y que dice que ya extrañaba las colaboraciones de Edson, que es muy fan siempre de sus sugerencias. Y es que la verdad es que la lectura pues siempre es un buen complemento, sobre todo para estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo, donde de pronto... Hay veces que te puede servir, creo que, para evadirte un poco, ¿no? De tanto lo que estamos viendo y quieres mirar para otro lado. Pero hay veces que la lectura te sirve también para entender mejor la inmediatez, ¿no? La mirada histórica, la mirada reflexiva, filosófica, a veces puede ayudarte a dar una perspectiva. Y la literatura, pues ese es el superpoder que tiene. Vamos a ver, Edson, si ahora sí ya podemos y no nos queremos quedar con las ganas de escucharte completo esta mañana.
Muchas gracias, Mario. Pues nada, que también podemos leer toda la recopilación en Goitia. Desde La Ley de Herodes, Instrucciones para Vivir en México, sus novelas maravillosas, Estas Ruinas que Ves, Dos Crímenes, que también fue adaptada al cine por Snyder, y ahora está, por supuesto, por Luis Estrada, Las Puertas, esta serie maravillosa. Pero, ¿qué podemos rescatar de Jorge Ibargüengoitia? El humor, Mario. Si quieren ser felices en serio y pasar un buen momento con literatura mexicana, yo les recomiendo leer Los Relámpagos de Agosto. Por ejemplo, esta historia que tiene que ver con la Revolución Mexicana no tiene nada que ver con la novela, de alguna manera, de la novela de la Revolución solemne, donde los personajes son acartonados. Básicamente es un poco un melodrama el tema de la Revolución. No, Jorge Ibargüengoitia lo hace divertidísimo. Y además, me llama la atención bastante que siendo una novela, por ejemplo, Los Relámpagos de Agosto, una novela sobre la Revolución Mexicana, no dice ninguna grosería, Mario. No hay ninguna grosería en toda la novela. Uh-huh. Y por supuesto, muertas, que tiene el humor negro. Jorge Ibargüengoitia lo llama Serafín. Pero frases increíbles en su narrativa. Dice por ahí en algún texto sobre su tía, hablando de su tía, Jorge Ibargüengoitia, en esta recopilación. Dice, como decía mi tía, la vida quiso que yo no me dio la gana, ¿no? O frases donde aborda precisamente esta realidad
de, no sé, por ejemplo, del transporte público, donde una señorita se sube al transporte público al camión y se queda viendo a todos los que están ahí arriba del camión, y Jorge Ibargüengoitia vio y se nos quedó viendo a todos como diciendo, yo no merezco esto, yo merezco un Datsun, ¿sabes? O cuando describe, pues, ¿por qué no se llevaba bien con su abuelo y tenía que desayunar siendo niño con su abuelo? Es increíble todo los crímenes, el humor también en torno a esa cueva.
Oye, poco. ¿Sabes qué, querido Edson? ¿Sabes qué? Te oímos, pero no tan claro. Te propongo algo. Vamos a retomarla mañana, si te parece.
Sí, y hablemos de Jorge Ibargüengoitia. Muchísimas gracias.
De acuerdo, porque sí, vale la pena escucharte con toda la claridad que mereces, y le seguimos mañana, porque además así en fin de semana, para que usted, si tiene, no tiene plan, pues una opción siempre sea la lectura, y hacemos el compromiso de que mañana, si usted nos hace el favor de escucharnos, y si Edson le permite su agenda, mañana lo tendremos aquí. Y vámonos con Ernesto, que ya espero que esté mejor también. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Bueno, pues una disculpa previa, y bueno, después de estos minutos de la conferencia matutina, algo que olvidamos comentar en el corte anterior es que también se hizo un enlace con el gobernador de Tabasco y el director general del Infonavit, ya que hoy se entregaron las primeras 5,000 casas de un total de 15,000 que se van a construir en ese estado y que tiene que ver con el Programa Nacional de Vivienda, una nueva modalidad que tiene el Infonavit, en donde a partir de una gestión más sencilla y la quita de deudas, bueno, se están entregando estas casas. E importante, la presidenta se refiere ya a la detención de esta embarcación que ayer fue interceptada por el ejército de Israel. La presidenta actualiza la información diciendo que, bueno, ya tienen notificación de que se encuentran en un puerto al norte del estado de Israel. Son 6 los mexicanos que están en esa flotilla, que están en calidad de detenidos, y los van a trasladar a lo largo de este día a un centro de detención. El consulado de México en Israel está atento y acompañándolos en todo momento, aunque no han tenido todavía contacto con ellos, según dice la presidenta. Son 6 en total, y dice la presidenta que se han enviado en los últimos días 4 notas diplomáticas al estado de Israel, la última de ellas solicitando su repatriación inmediata de estos 6 mexicanos que fueron interceptados, y dice la presidenta, ante peticiones de los mismos reporteros que le exigían una postura un poco más firme del gobierno de México, dice la presidenta que ella ha establecido una política exterior que simple y sencillamente, mientras se repatrian los connacionales, se va a quedar ahí, que bueno, no va a haber más. La presidenta dice, sin embargo, que van a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Parte de lo que va de la mañanera allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, te mandamos un abrazo. Gracias por el reporte, que bueno, siempre con lluvia, ¿cómo es? Llueve, truene o relampaguee. Ernesto siempre al pie del cañón, con garganta, sin garganta. Gracias, Ernesto. Y gracias, Diego.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas 2 horas y a todas las personas que hacen de Radar 99 algo posible. A Axel, a Isra, a Gio. Y nos escuchamos la siguiente semana.
Así es. No es mañana, ¿no? Mañana nos acompañas.
Ah, claro, sí. Mañana nos acompaño.
Mañana nos acompañas aquí en Radar de manera excepcional.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.